Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Abrimos un mes más en Mediodía en COPE más Cantabria, nuestro consultorio inmobiliario. Tenemos la suerte de contar con una de las grandes expertas en el sector en Cantabria, Lola González Mesto, directora de Bahía Home. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bienvenida.
Fenomenal. Con vosotros siempre bien.
Una inmobiliaria de referencia en nuestra región, pero Lola no solo es una experta local, ella se ha formado también en Estados Unidos. Un mercado muy diferente al nuestro y donde, por cierto, un tal Donald Trump, bueno, pues también, ¿no?, está empezando a anunciar que entrará en el sector inmobiliario. ¿Qué impacto puede tener su, bueno, su impronta en nuestro país, en vuestro sector?
Yo creo que nuestro sector nos puede perjudicar o nos pueden beneficiar más las políticas que se tomen a nivel europeo, ¿no?, por la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. En este caso, con Trump, bueno, con esa ley proteccionista que nos lleva comunicando desde que comenzó, bueno, pues quizá nos pueda afectar en cuanto a intereses de hipotecarios, pero vamos, yo creo que en el mercado inmobiliario español poco tienen que ver los americanos, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios no creo que afecten mucho en nuestro mercado. Otra cosa serían, bueno, pues otro tipo de leyes tomadas a nivel de la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Ya os digo, yo creo que como mucho podría tener algún cambio el tema hipotecario, los intereses, etcétera, etcétera. Pero nada más.
El coste de la vida y la falta de acceso a la vivienda ha sido una de las grandes frustraciones de los estadounidenses durante estos últimos años, ¿no?
Sí.
Más siempre, complicado que aquí, incluso.
Yo creo que, mira, toda la situación inmobiliaria que tienen en Estados Unidos, curiosamente, la vamos heredando nosotros. O sea, sabemos lo que va a pasar en España cuando vamos a Estados Unidos y vemos la situación que tiene. Y efectivamente, pues han tenido el mismo problema que después hemos tenido nosotros. Cada vez vamos más cercanos, ¿eh? Antes teníamos que esperarnos 2 años para ver la misma situación que tenían ellos, y ahora es como más rápido, ¿no? La globalización es lo que tiene, que llevamos casi todos de la mano. Entonces, bueno, pues a ver con estas leyes proteccionistas, como antes he dicho, que él va a poner, cómo va a afectar en Estados Unidos. Sí que es verdad que no sé por qué artículo ni por qué tipo de ley nos viene todo de rebote directamente. O sea, ya viéndoles a ellos ya sabemos lo que nos va a pasar a nosotros.
Venimos a Cantabria, vamos a hablar de Santander y de esa construcción en el Alisal. ¿Crees que esta expansión aliviará un poquito esa presión del mercado de la vivienda o es solo un parche temporal?
Bueno, pues aliviará un poquito cuando terminen de construir lo que probablemente pues sea un proyecto a 3 años, 2 años, 3 años, a ver si en este caso la administración se da prisa y acelera un poco todo el tema de gestión de licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Aliviarlo, bueno, pues en 2 o 3 años lo aliviará con 1000 y pico viviendas que va a hacer. Lleva una parte de protección oficial. Tampoco es mucho, si no me equivoco, pues rondaba las 300 viviendas de protección de VPO. Bueno, pues en eso es en lo que va a aliviar. Hace poco en un programa que hizo Cantabria, Telecantabria, ¿no? O Cantabria TV, estaban, bueno, pues el presidente, los constructores, etcétera, etcétera, y decían que la necesidad era de 3.000 viviendas anuales. Yo eso no lo sé calcular muy bien, pero imaginaos si esto es cierto, se acerca a la realidad, o le hubiese hecho un estudio para ver cuál era la necesidad en Cantabria. Si era de 3.000 viviendas, pues fíjate, en 3 años, 1.000. Aliviar, siempre alivia, por supuesto que sí. 300 viviendas de protección oficial, con las necesidades que tenemos ahora, yo creo que se queda escaso. Y sobre todo, bueno, pues es en un futuro de 3 años. De momento hay que seguir solucionando el tema el día a día y el presente.
Si alguien nos está escuchando y quiere invertir en vivienda, el Alisal puede ser una apuesta segura.
magnífica.
Sí.
El Alisal es una apuesta, vamos, magnífica. Es una zona que está perfectamente bien urbanizada, que tiene todos los servicios de comunicación, que tiene centros comerciales. Realmente es una zona muy interesante para invertir, para vivir. Me parece comodísima, desde luego. Y yo creo que es una zona que se va a revalorizar muchísimo.
Uh-huh. Hay quien piensa que vender una casa es tan sencillo como poner un cartel de se vende, ¿verdad? Todavía, a día de hoy. Pero sí, la realidad es bien distinta. Hay todo un proceso detrás. Mira, ya te están llamando, Lola. ¿Cuál es la clave para vender bien rápido una vivienda en el mercado actual?
Mira, el inmobiliario es un profesional. No se trata de poner un cartel, no se trata de enseñar una casa, que es lo que la gente se cree, ¿no? Yo pongo un cartel de se vende, ahora llaman a mi puerta, ¿es ahí donde se vende una casa? Ah, pues sí, podemos subir, suba usted. Le estamos diciendo que suba un señor que no sabe ni lo que vale nuestra casa, ni qué habitaciones tiene. Ni... De verdad, si yo algún día me dedico a asaltar casas, pues de verdad que es que llamaría a todos los pisos que se pone se vende, porque el propietario te dice hasta donde tiene la caja fuerte. Ayer hablándolo con unas compañeras en la puerta de la oficina, digo, es que es increíble la gente que osadía y qué tranquilidad, ¿no?, vendiendo su casa. Eso es para empezar. De segundas, como bien he dicho, como bien he comenzado diciendo, esto es una profesión que tienes que tener una estrategia para que para sacar el mejor precio por tu vivienda. Esa estrategia conlleva una publicidad adecuada, una forma de publicitar para que llegue a un amplio número de clientes que tengan esas necesidades, etcétera, etcétera, y que sea muy rápido. ¿Por qué? Porque en muy poco espacio de tiempo ya sabemos que ahora mismo se quema la información. Entonces, si tú pones hoy un piso a la venta y no le das suficiente envergadura como para que te entren muchos clientes a la vez, pues ya pierdes ese momento de oportunidad, de novedad, etcétera, etcétera. Eso, bueno, pues para empezar. Y después, bueno, pues llega el cliente, como bien hemos dicho, a tu casa y te dice que bueno, que le gusta a medias. ¿Y qué va a hacer? Te va a mirar a los ojos y te va a pasar una oferta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La tienes que aceptar? ¿No la tienes que aceptar? ¿Qué hacemos ahí, no? Bueno, pues os diré que como la gente tiene necesidad cuando decide vender una casa de vender, y como tampoco tiene mucho conocimiento de cuánto vale, hay muchas posibilidades de que le diga, pues vale. Bueno, pues vale, hemos llegado a un acuerdo. ¿Y ahora cómo lo cerramos? ¿Hay un documento para cerrar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vale, yo le digo que vale y él se marcha. Y a la semana viene, ¿y qué va a hacer el señor? Me va a pasar una oferta inferior, porque ya le he aceptado la primera. Pues claro, y encima no lo he vendido en una semana, pues probablemente me pase una oferta inferior. Y si también se la acepto, seguimos con la asignatura pendiente de hacer un documento, que es un contrato entre las partes en el que se compromete o hay una serie de indemnizaciones si no se cumple, etcétera. Hay muchísimo que hacer y hay que saberlo hacer. Esto es una profesión como cualquier otra.
Claro, de ahí la importancia de un equipo cualificado.
De un equipo cualificado, de una agencia en la que tengas tú la suficiente confianza en que va a hacer el trabajo bien hecho y que va a hacer todo lo que tiene que hacer para beneficiarte a ti en la venta, ¿no?
Lola, tengo varias preguntas de nuestros oyentes a través del 647-1011. No sé las que me va a dar tiempo hoy, sino el mes que viene. Mira, Alex de Malieño nos pregunta, ¿qué es nuda propiedad? ¿Es una buena inversión?
Bueno, la nuda propiedad se da cuando hay un usufructo, ¿no? Entonces, bueno, cuando compras la nuda propiedad, estás comprando la propiedad exceptuando ese usufructo que puede durar o que durará hasta que fallezca o hasta que concurra una situación por la que se ha dado el usufructo. No, esto es la situación. El usufructo tiene un valor según la edad que tenga el usufructuario. Bueno, si te quieres pasar por la oficina, yo te explico totalmente cómo funciona pero porque claro, es largo de explicar. Pero es esto, la nuda propiedad es ser propietario de una vivienda con un usufructo a favor de alguien, de alguna persona.
Le recordamos a Les, si te parece que estáis en la en pleno centro, en la calle Calvo Sotelo 3. Termino con Aitana, que a través de Facebook me decía, ¿qué claves, bueno, te decía, te preguntaba, ¿qué claves tengo que tener para vender mi casa con una hipoteca, Lola?
¿Qué claves tengo que tener? ¿Para vender mi casa?
Con una hipoteca.
Ah, bueno, nada, no, realmente no tienes mucho problema. Lo único que hay que hacer es cuando ya se va a escriturar, se pide un certificado de deuda a fecha de escrituración, el banco te lo va a certificar y habrá que hacer dos cheques. El quien te lo compre hará dos cheques, uno a tu nombre y otro a favor del banco. Ya está.
Lola, nos hemos quedado sin tiempo. Que tengas un día estupendo y te espero el mes que viene.
Muy bien, fenomenal. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje. En hostelería, visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos en toda la red de carreteras de la comunidad cántabra no van a encontrar complicaciones, ya que las principales arterias están totalmente despejadas, tanto en la circular por la 77 como la 8, están todas ellas totalmente despejadas en ambas direcciones. Precauciones así por unas obras de mejora en la 67 en el entorno de Reynosa y la Antueno ya en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. 1:20, ya tengo aquí a mis dos contertulios para abordar la actualidad de estos días.
En COPE Cantabria, el avispero.
A nuestro contertulio habitual, Antonio Gómez, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros, la verdad, me entra la risa porque estábamos riéndonos un poquitinín, que es fundamental en la vida.
Es fundamental, y todo viene a colación, porque yo le he dicho, qué guapo te veo, te has cortado el pelo, te veo estupendo, Antonio, y bueno, pues...
Bueno, sobre el pelo no vamos a hablar.
No vamos a hablar.
Voy poquito a cortarme el pelo, siento por los profesionales, porque son una gente maravillosa.
Te veo estupendo,
pero
estás
delgadísimo. Pero soy poco de cortarme el pelo, bueno.
No sé, el corte de pelo te rejuvenece y la jubilación pues todavía.
Esto
más.
Lo voy a grabar y lo voy a poner.
No sé cómo lo hace, Antonio, no sé cómo lo hace.
Muchas gracias.
No sé cómo lo hace. Gracias, sí. Oye, qué ilusión nos hace, ¿verdad, Antonio, que se incorpore las tertulias del avispero? Es su primera intervención, espero que no sea la última. Pues otro buen amigo, yo he compartido por muchas experiencias, ¿no? Ahí como tú eres técnico de dinamización, comunicación y cooperación. Es que fíjate, me lo tengo que apuntar porque son muchas cosas.
Parezco un embajador.
Eso es, en el grupo de acción local de los Valles Pasiegos, además de periodista. ¿Qué tal estás? Pero nunca habías aparecido.
Pues no, se ha ido por aquí. La verdad que muy contento de estar aquí con vosotros, con Antonio, con vuestra audiencia, obviamente. Y nada, a charlar un rato aquí, a pasarlo bien.
Pues claro que sí. ¿Qué os parece si empezamos con la jornada laboral de 37 horas y media?
Bueno. Mira que si hay debate con ello, ¿eh?
Sin reducción de salario a medida estrella de ese acuerdo entre PSOE y Sumar que hoy avanza en el Consejo de Ministros, el gobierno la vende como un paso hacia la conciliación, la mejora de la productividad. La COE, en cambio, lo califica como inconstitucional y advierte de su impacto negativo, ¿no?, en las pymes y en el empleo en general, ¿no? ¿Es un avance social o una medida populista?
Hombre, por un lado sí, yo creo, entiendo que sí que es un avance, la reducción también, yo creo últimamente incluso se valora muchísimo hoy por la mañana estaba leyendo justamente un artículo de las nuevas generaciones, cómo valoran su tiempo libre, ¿no? Esto de trabajar 8 horas e irse para casa, que los crecimos en otra época, es casi como imposible, ¿no? Siempre estás con la radio prendida y nunca encendida y nunca mejor dicho, ¿no? Pero claro, yo creo que los empresarios en los últimos años, sobre todo en estos dos últimos años, sí que se han visto envueltos en unos cambios muy grandes en su estructura y en su gestión, ¿no? El aumento del salario mínimo ya puso un poco en tela de juicio las políticas que estaba desarrollando el gobierno de España, y ahora la reducción también acompañada, pues que es como que van sumando factores que, claro, visto desde el punto de vista del trabajador, de los que somos trabajadores por cuenta ajena, pues evidentemente son logros sociales, ¿no? Pero cuando te pones muchas veces con empresarios, pero sobre todo el empresario que conocemos nosotros, no el gran empresario, sino el empresario, el autónomo, el vecino que es autónomo, el que tiene la pequeña empresa, que igual tiene 2 o 3 asalariados a su cargo, pues en esos casos sí que se nota el ajuste. Y cuando hablas con ellos, claro, estas medidas muchas veces es complicado hacer rentable una empresa. Los que lo hemos intentado alguna vez, cuesta muchísimo los primeros años ponerlo en marcha y hacerlo rentable. Eso te lo va a contar cualquier emprendedor y cualquier empresario cuando empezó. Y yo creo que estas políticas pueden estar bien encaminadas, pero claro, ahí yo creo que tendría que haber algún sistema de ayudas por detrás que las respaldara.
Mm-hmm. Antonio, un médico como tú, ¿es viable en sectores como la sanidad o la hostelería,
por ejemplo? ¿Está para terapia, doctor?
A ver, yo lo primero que veo en estas medidas que se toman es por qué se toman sin llegar a un acuerdo con los empresarios. Vamos a empezar por qué. O sea, no puede ser que un gobierno firme con unos sindicatos unos acuerdos que luego les van a poner en práctica a los empresarios. Y habrá que escucharles y llegar a acuerdos. Yo no sé si es el momento de 37 y medio, 38 y medio. Es verdad que esto se aprueba hoy, no se va a poner en marcha hasta, veremos, en un año. Tiene que ir al Congreso, es una ley orgánica, porque cambia otras leyes muy importantes de los trabajadores. Que esto va unido a que no se va a poder meter más de 80 horas extras al año, y me parece que eso va a estar tapado en los 80 horas, con lo cual me parece que va a ser difícil en muchos sectores empresariales. Bueno, veremos a ver en qué acaba. No sé si son medidas pues para entretenernos hablando de ellas. Es decir, yo a veces pienso y lo comento en alto, bueno, yo esas cosas las digo en alto, que a veces vemos que los gobiernos que están pues rodeados de ciertos problemas como el que tenemos ahora en España, que hoy han salido noticias otra vez de la vía judicial en la que está sometido este gobierno cada día más, digo, yo no sé si mandan estos decretos para que nos entretengamos un poco y nos tengamos un año hablando de estos temas de 37 horas, 37 horas y media, 38, a ver qué pasa, qué no pasa, porque luego dices, bueno, ¿y esto ahora por qué? ¿Por qué creas algo, sacas un decreto en contra de los que luego contratan, que son los empresarios, y te están diciendo, vamos a hablarlo un poco más, vamos a respetarlo un poco más? No, o sea, a mí me parece difícil en algunos sectores ponerlos, a mí me parece que va a ser muy difícil, pues en el propio sector de la medicina, en el próximo sector es donde hay guardias, claro. Donde se hacen jornadas muy largas. Sí. ¿Qué pasa? Que si cumplo las 37 horas y estoy en quirófano, me voy ya, porque ya no hago más que 37 y medio. O sea, me parece que, de verdad, a veces son liebres para entretenernos y que no hablemos de lo que le está pasando al gobierno, que cada día, para mí, está más atado por un tema de corrupción, y yo creo que nos quieren entretener con esto. La verdad, es que esto no se va a poner en marcha antes de un año, como poco.
Lo que pasa es que hay un tema
pactarlo más, primero con los empresarios.
Lo que pasa es que hay un tema más de fondo, quizá, ahí, que lo que decías del tema de corrupción y cómo se ha judicializado últimamente la política, pero yo creo que es en general. Incluso el propio sistema judicial está judicializado estos días, ¿no? Que con las declaraciones del Fiscal General del Estado y, bueno, toda la trama que se ha destapado estos días, ¿no? Entonces, hay como un descreimiento, un tema de fondo muy grande sobre el sistema en sí. Entonces yo creo que ahí nos están distrayendo. Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo que no se está llegando, que lo están tapando o no, se intenta tapar, lanzan estas globos sonda, estos temas que son importantes, porque son importantes, pero creo que hay un sistema de fondo, como está armado, que está generando un descontento muy grande. Entonces hemos visto escorar los votos en los últimos años, los últimos 7, 8, 10 años, como han escorado de un lado para otro del arco político, y yo creo que eso transforma un descontento general que hay de la gente con cómo está la situación en general, ¿no? Porque analizas por todos los lugares y dices, el sistema judicial cómo está, el sistema legislativo cómo está, la sanidad cómo está, las infraestructuras cómo están. Entonces, donde entres hay conflicto. Entonces, claro, eso a la gente de este momento yo creo que la tiene un poco como escéptica, como está la situación en general.
Mira, el sistema judicial, y por no prolongar más el tema, a mí es que me parece que se está... la gente está poniendo dudas el sistema judicial español, que yo creo que no hay que ponerlo en duda, vamos, yo no tengo ninguna duda, porque el propio gobierno intenta que no creamos en él. Lo que no puede ser es que el fiscal general del Estado, que está imputado por un tema, vaya ante un juez del Supremo y no le conteste.
Claro.
¿Cómo puede ser el fiscal general no contestar a un juez del Supremo? Lo normal es que ese fiscal deje de ser fiscal, no, vamos, el superior del fiscal general de España, no digo que deje de ser fiscal, que es por la oposición, y se vaya a defender como cualquier otro español que tiene un problema y no que tire de abogados del Estado, del dinero público para defenderse, va delante de un juez del Supremo y dice, no, yo no te contesto, y encima dudo que lo estés haciendo bien, es que le llama prevaricador. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Que normalizamos eso y si decimos, bueno, pues el fiscal general del Estado llama prevaricador al juez del Supremo, pues vaya, ¿en dónde estamos? Pues eso, que a mí me parece muy importante, porque estamos rompiendo la diferencia de los poderes que existen, cuando creamos que el Constitucional es un tribunal más, y el Tribunal Constitucional no es un tribunal, es que está eliminando sentencias de tribunales superiores. Dices, pero ¿cómo un tribunal que es simplemente de asesoramiento hace estas cosas? Pues es lo que yo veo mal, y por eso a veces yo creo que sacan decretos de estos para que hablemos de los decretos cuando el problema tiene el gobierno, que está intentando romper los poderes y está intentando que el Poder Judicial no aparezca o desaparezca y dependa mucho del gobierno central, y yo creo que es lo que nos está pasando. Y luego que estamos normalizando todas estas cosas. Y yo creo que no hay que normalizar el estado de corrupción que rodea al gobierno de ahora.
Nada más que hay tres pilares fundamentales que entiendo que hay que cuidar de lo que estás hablando, ¿no? El judicial, el sanitario y el educativo. Entonces son tres pilares fundamentales del Estado que, bueno, cada uno a su manera y a su ritmo han ido entrando en polémica, ¿no? Entonces, si la nueva ley de educación, si reformamos la ley antigua, lo que está pasando ahora en la justicia, pues bueno, y bueno, el último verano que hemos tenido en Cantabria y en otras partes de España con el sistema sanitario, entonces yo creo que todo esto está generando un hervor ahí que no sé cómo va a terminar.
Analizamos el papel de los sindicatos, ¿os parece? Porque este fin de semana salían a la calle que un llamamiento, ¿no?, a esa protesta por el rechazo del decreto ómnibus. Un acuerdo que buscaba poner fin a esa crisis política entre el gobierno y Junts. Sin embargo, las manifestaciones, bueno, no sé qué consideréis, pero han sido un verdadero fiasco, ¿no? Aquí
sí, sí.
En Cantabria, no sé si llegaban al centenar. Un pinchazo que lógicamente ha desatado fuertes críticas, ¿no? Algunos tildando estas manifestaciones de farsas, acusando a los sindicatos de convertirse en una especie de herramienta política, ¿no?
Es que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El descreimiento que han ido ganando las diversas instituciones, organismos, entidades, que en teoría estaban ahí para defender los derechos de los trabajadores en este caso, pero en otros tantos sectores también, ¿no? Entonces ese descreimiento, pues bueno, este fin de semana ha sido patente una vez más de lo que representa la credibilidad en los sindicatos en estos momentos, ¿no? Yo no sé ahora cómo sería una manifestación si la convocara un partido político, no sé qué nivel de convocatoria tendría, pero creo que sería similar, porque me parece que últimamente los ciudadanos estamos un poco descreídos, tanto en las instituciones como en los sistemas, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Sí, yo pienso como tú, es decir, que los sindicatos también yo creo que están un poco fuera de la sociedad, ¿no? Pero en este caso yo creo que lo más gracioso para mí, de verdad, lo que más me ha producido un poco de choque, es que hagan una protesta contra los partidos de la oposición. Es que en realidad la protesta la hacen contra el PP, contra Junts y contra Vox. porque no querían aprobar un decreto ley. Y a mí me llama la atención, digo, pero ¿cómo haces una protesta contra los que están en la oposición? Tú haces una protesta contra el gobierno, contra este o contra el que esté gobernando, porque yo entiendo que los sindicatos protesten porque desde que está el gobierno actual ha subido el alquiler de la vivienda un 40%. O porque los jóvenes en España desde hace una época para acá se emancipan más tarde. En concreto, en los últimos 3 años ha subido 1 año y pico de media. Yo puedo comprender que un sindicato se queje porque somos el tercer país en riesgo de exclusión social de Europa. Yo puedo entender que se quejen eso, pero que se quejen contra la oposición, no. También entiendo otra cosa. Los sindicatos en el año 2024 han recibido 32 millones de euros en subvención, el 70% de UGT y comisiones. Pues yo entiendo que también, si el gobierno les llama, que les da tanto dinero, pues intenten montar manifestaciones. ¿Qué ocurre? Que luego los trabajadores y la sociedad no está detrás de ellos, porque se ve que no estás detrás de ellos. Y pasan estas cosas. Luego lo adornan, dicen que es que no se ha movilizado, que era más imagen que otra cosa. Bueno, es, de verdad es que yo creo que ni los afiliados, bueno, y por supuesto yo creo que no han ido, ni los que están... No me sale la palabra ahora. Los que están afiliados, no. Los que están sin ir a trabajar porque están en un sindicato, como se
llama.
Los liberados. Yo creo que no han ido ni los liberados. Porque es un domingo por la mañana y han dicho, madre de Dios. Me vi
no
yo a la manifestación.
No voy entre semana, me vi un domingo
manifestación. Llovía, además, con el frío que hacía.
Por Dios, me pongo a ver los partidos y ya claro. Está. Ya no puede ser. Porque no existe relación, yo creo, social. Los sindicatos, y por eso antes lo comentaba, ¿por qué una ministra firma un acuerdo con 2 sindicatos sin contar con los empresarios cuando el que influye es al empresario? Yo no entiendo muchas veces esos pactos.
Hay una pérdida de cercanía con lo que realmente late en la sociedad, ¿no? Y yo creo que progresivamente y paulatinamente lo han ido perdiendo todo el sistema político, todo el sistema sindical, lo ha ido perdiendo progresivamente el contacto ese con la calle, ¿no? Con las necesidades reales que hay en la calle. Entonces, al momento de sacar pecho, sacar bandera, de reivindicar algo, claro, no tienes ese respaldo ya, porque has perdido el tacto de lo que está pasando en la calle, ¿no? Tú diariamente tienes que solventar algunas cosas que el Estado te tiene que dar, ¿no? Si tienes que criar un niño, pues necesitas una educación en condiciones para tus hijos, ¿no? Tus hijas. Si tienes algún problema médico, pues necesitas ir a sanidad y que tengas un problema y que te lo solucionen, ¿no? Pero claro, si eso no es así. Y vengo yo de Valdecilla hace un rato y me han tratado de película. Porque los profesionales siguen estando ahí, son unos número uno. Al menos yo en ese, por eso, salvo algún caso así aislado alguna vez, pero siempre ha sido muy buena la atención. La organización ya es otro tema, ¿no? Entonces ahí entra la distancia con el ciudadano medio y con las personas que que somos usuarios de estos servicios, ¿no? Y ahí se está perdiendo distancia, sobre todo los políticos, en la capacidad de liderar ese cambio o adaptar las necesidades que tiene la población. Y claro, cuando necesitas un respaldo, salir a la calle o aprobar políticas o a cortar las horas de trabajo a la semana o negociar con las empresas o sentarte con la COE, CEPYME, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, no tienes es lo que está pasando en la calle. Son ideas disparatadas y encima tienes una situación judicial detrás muy complicada que enfanga todo mucho más. Entonces, yo creo que no estamos en un buen momento para avanzar en muchas políticas que son realmente necesarias ahora y que hace falta sacar adelante, ¿no?
Uh-huh. El paro en Cantabria aumenta en 812 personas en enero, un 2,76% más. Es noticia del día que marca la actualidad de este martes. La región tiene este 2.360 parados menos que hace un año, con el mejor primer mes de la serie histórica desde el 2008. Este es otro dato importante, ¿no?, a tener en cuenta. Analizamos un poco esos datos que, una vez más, pues lógicamente la tendencia tradicional de más paro apunta a UGT. El paro crece por la excesiva dependencia del sector servicios, es lo que dice Comisiones Obreras, y enero da la peor cara del empleo en Cantabria según USO. Espera, que lo estoy buscando. Hace justo un año, un dato que he contrastado, 30.239 desempleados.
30.000. Yo creo que en 2014, cuando fue la peor época de Nacho Diego, casi llegamos a los 60.000, si mal no recuerdo. Y progresivamente ha ido bajando. Ese dato sí que lo tengo siempre en la memoria, porque era como un tope así de hasta dónde podía llegar el desempleo en Cantabria, ¿no? Igual en 10 años sí que el baremo es bueno, la comparativa es buena, o el interanual es bueno. Y yo creo que que bueno, a costa de también se ha ganado mucho a costa de mano de obra extranjera, pues es la noticia que siempre sale cuando se presentan estos datos mensualmente. Y también el sector servicios, ¿no? Que ya nos gustaría en Cantabria que crecieran otros sectores, pero parece que cada vez más el sector servicios y el sector turismo son los que más acaparan la mano de obra. Cuando baja este sector no tenemos desestacionalización, entonces es complicado que esa gente se mantenga en sus puestos de trabajo, y creo que bueno, es una de las vías que lo hablamos anteriormente, ¿no? Tenemos muchas políticas por sacar adelante, y bueno, parece que la economía o el... Es el mercado, amigos, que dijo Rato en su momento, pues es el que dicta el camino y nos lleva por estos derroteros.
Bueno, yo parece que siempre voy al contra de todo. Yo lo que dudo es de los datos, para empezar. Hombre, hay unos datos que son fijos, que es la pérdida de afiliación. Y hemos bajado 200,000+ en toda España. Y eso es terrible, porque son personas que dejan de cotizar a la Bolsa de la Seguridad Social y posiblemente pasan a recibir una prestación social. Claro. Con lo cual, hay un desequilibrio importante. El resto de los datos, pues, son poco fiables. Aquí hemos tenido tertulias en alguna ocasión con el representante de USO y ellos tienen un estudio hecho de que aproximadamente 800,000 españoles no están dentro de las listas que se llaman paros porque son fijos discontinuos. Y aunque no cobren, no estén trabajando, el fijo discontinuo, que en algunos casos ya no cobran nada más que la ayuda, ya no cobran ni el paro, desaparecen de las listas. Con lo cual ya la estadística no es fiable. Si te sacan a nivel nacional, no sé cuántos corresponderán a Cantabria, lo desconozco, no tengo el dato. Pero sí que a nivel nacional, los datos de USO, que además nos presentaron aquí, el representante de USO en Cantabria, hablaba de 800,000 en toda España. Eso significa que España llega a unos 4 millones de parados, muy lejos de los que dice el gobierno. Por tanto, el dato está un poco, vamos a decir que enmascarado, con lo cual vamos a dejar el dato ahí. Lo que sí me parece más grave es el descenso en los cotizantes. Eso es importante, porque es gente que deja de meter dinero a la caja de la Seguridad Social, de donde luego salen para pensiones, para prestaciones, etcétera, etcétera. Y si no se llena esa caja, habrá que tirar de otros lados por donde entra, ¿no? Y esos son desequilibrios, y por eso vivimos en una España donde cada vez pues debemos más dinero, ¿no? Cada vez que estamos más hipotecados los españoles, porque cada vez hay más deuda pública. Y eso es un problema que al final lo pagaremos todos. El resto, pues el resto es que es un problema, yo creo que, de la nación de España. Es decir, ¿de qué estamos viviendo? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿De qué salen titulares? No sé cuántos millones de turistas. ¿Hemos vuelto a crecer en turismo? Bueno, estamos siempre con el mismo. Estamos basando la economía en el turismo, en la hostelería. Cuando todo el mundo habla, dice, no, porque España, ¿a qué se va España? ¿Al sol y a comer? Bueno, a algo más. Vendremos algo más a España, ¿no?
Es el petróleo aquí, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor tenemos que buscar otras iniciativas. Alguna vez yo he comentado aquí mismo en esta mesa que a mí me gustaría ver en las comunidades autónomas en las que estamos, en Cantabria principalmente, que es donde vivo y donde trabajan mis hijos, es un programa realmente a corto, a medio, a largo plazo de industrialización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde marcamos objetivos? Tú has hablado de la sanidad. A mí me sigue costando ver hacia dónde va la sanidad de Cantabria. De verdad que no conozco la estructura de futuro de la sanidad. ¿Dónde vamos? Unos hablamos de que vamos a crear en la antigua residencia un centro maravilloso de investigación de no sé qué. No, todavía no hemos tirado ni la residencia y se tenía que haber tirado en los 80, ¿eh? Estamos en el año en que estamos. Otras veces decimos que vamos hacia la prototerapia. Bueno, eso tiene que estar escrito. Tú tienes que escribir hacia dónde vamos en el mundo industrial, hacia dónde vamos en el mundo turístico, hacia dónde vamos en el mundo sanitario, hacia dónde vamos. Y eso, una vez que está escrito, marcarte objetivos. Pero como pasa en una empresa, yo eso veo que falta. Pero veo que falta en el anterior gobierno, veo que falta en este que va a hacer 2 años de gobierno, y veo que vamos pasando, que a lo mejor están apagando muchos fuegos, pero que no veo objetivos. Y eso es lo que me pasa a mí con el mundo del empleo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Cantabria? A veces salen titulares de una empresa de nuevas tecnologías que se crea. Bueno, crea 5 puestos de trabajo, y encima de un nivel muy alto. Que no digo yo que sean malos, no, todo lo contrario, maravilloso. Pero luego hay un sector que le cuesta encontrar trabajo. En España el salario más frecuente son 15,000 euros, fijaros, 15,000 euros, el más frecuente. No el salario medio, porque claro, esto es como lo del pollo, ¿no? En el mundo no hay hambre porque dice la ONU que a todos nos tocan medio pollo, ¿no? Habrá gente que toma 3 pollos y hay gente que no le toma en la vida. Bueno, pues el salario más frecuente son unos 15,000 euros. Con 15,000 euros, una persona que vive en la mayoría en la hostelería, en temporeros, etcétera, luego el paro. Si encima los alquileres están todos a la media o más frecuente por encima de 600 euros, es que no llegas a fin de mes. Imposible. Luego, lo que no veo yo es esa estructura que a mí me gustaría ver. ¿Hacia dónde queremos que vaya Cantabria o España? Cantabria industrialmente por aquí, turísticamente por aquí, culturalmente... algo. Y eso es lo que a mí me falta. Que estamos apagando fuegos.
Lo que pasa es que eso, esa parte es muy complicada. Porque es imposible... Puedes regular un poco, puedes intentar lanzar políticas que apoyen un poco para qué lado se puede ir, pero es muy complicado. Los mismos que se quejan de que el turismo no puede acapararlo todo son los que su segunda vivienda la suben a Airbnb y la destinan a piso turístico, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Si tú estás generando una oferta gigante, que en Cantabria hace 10 años, yo trabajo en el mundo del turismo, ¿no? Se han triplicado en algunas comarcas de Cantabria la oferta de plazas, que es una bestialidad. Es una bestialidad. Triplicar la oferta de camas en una comarca rural es una bestialidad. En Santander no tengo los datos, pero no andará muy lejos tampoco. Entonces, claro, si tú estás generando una oferta, y esa oferta tiene eco en el mercado, es muy complicado de regularlo, y por más que pongas, intentes desarrollar políticas que acoten eso, o que puedan, que no todas las viviendas se utilicen para eso, sino que pueda haber viviendas en alquiler para las personas más necesitadas, pues es bastante complejo, ¿no?, regular todo ese sistema. Porque lo que la broma que hacía antes, ¿no?, es el mercado, amigo, ¿no? Muchas veces te lleva por delante, y el Estado es un elefante muy pesado, que a la hora de regular todo eso es muy complicado.
En el marco de Fitur, y así os quiero escuchar un poco la valoración en torno a este gran proyecto y el impacto, ¿no?, que puede generar el gran proyecto anunciado en ese marco por la presidenta de Cantabria. Se ha marcado ya una fecha en el calendario, 2027, para ese teleférico Mirador del Pas, que dicen que va a ser una realidad, un proyecto turístico que ya cuenta con la declaración del impacto ambiental y que va a abrir muchas y nuevas posibilidades para la región. ¿Qué os parece que me contáis sobre este gran proyecto? ¿Qué impacto que cuenta la gente por allí?
Los teleféricos me dan vértigo. Tengo un problema en el oído y tengo vértigo.
No queda mucho tiempo, ¿eh? No queda mucho tiempo de tertulia.
Los teleféricos vértigo me da.
Mira, estoy leyendo el reportaje de este fin de semana, salía en el diario, y hay optimismo. He visto, me transmitía optimismo el reportaje que leía, y ojalá que así sea. O sea, yo no sé, no voy a hacer una valoración política, pues para eso están los políticos, ¿no? Pero yo que estoy en la zona y en la comarca...
Como técnico.
Sí, o como habitante de los valles. Los políticos tendrán obviamente su visión y lo que marcan las líneas políticas de cada partido, evidentemente. Yo, muy ajeno a eso, como habitante de la comarca, sí que si hace ilusión a los vecinos de la zona, trae riqueza, asienta a la población, pues bienvenido sea. Porque la verdad que las zonas rurales cada vez cuesta más mantener la población, fijar la población, desarrollar oportunidades de plan de vida y de proyecto de vida. Entonces, todos aquellos proyectos que estén orientados a fijar la población, sobre todo en una zona tan bonita como la comarca pasiega, pues bienvenido sea, vamos.
No, a mí me parece bien, tú lo dices, si es algo para fijar población, si nos va a traer riqueza, si va a seguir para potenciar, bueno, si no hay un gran impacto, como me parece, medioambiental, y no destruye nada, pues a mí me parece bien todo eso. También hace poco venía en la prensa que nos llega un montón de millones de Europa por el tema de crear depósitos de hidrógeno verde. A mí todo lo que llegue me parece bien, si crea trabajo, claro, si crea infraestructura, y por eso te decía que a mí me parece muy bien que todo eso que nos llega, que no sea salto de mata, que sea con una estructura básica, que tengamos algo, pues un plan realmente estructurado y en el que podamos pues buscar salida a todo esto. Es decir, que no sea una ocurrencia decir, bueno, pues vamos a hacer un funicular, un teleférico, ¿cómo me has dicho que es la palabra?
Teleférico.
Un teleférico. La Vega y Paz. Pues me parece bien, pero tendría una estructura alrededor para algo más. Es decir, que eso es lo que yo quiero que se haga, que nuestros responsables, porque están con el dinero nuestro, es el dinero de todos nuestros impuestos, que hagan esas estructuras y que no sea algo que se imagina. Hace muchos años tuvimos un presidente en Cantabria, que ahora ha resultado, se le ocurrió una cosa y luego es la zona más atracción turística, yo creo que de Cantabria, que es Cabárcena, ¿no? Un hombre que a mí me pareció muy brillante en muchas cosas. Y lo quiero recordar aquí porque se le ocurrió lo de Cabárcena. Pero se le ocurrían cosas así. Iba un día por ahí y decía, pues Cabárcena, ya está. Y luego ha sido un polo de atracción para España y para todo el mundo. Yo creo que viene gente a ver Cabárcena, que es una auténtica maravilla verlo de vez en cuando. Me parece muy bien. Pero que tengamos algo más, que son objetivos claros. Y yo eso se lo pido a los políticos, Porque es su función. Su función no es hacer presupuestos de un año para otro, sino hacer presupuestos que vaya más allá de la legislatura.
Además, en la
porque
zona
para eso están.
No sé si tengo un
sí, sí, un minuto más tarde.
Lo que pasa también en las zonas rurales de Cantabria es que muchas veces tienes la escuela, pero no tienes los alumnos. Entonces, ahí está la historia, ¿no? Que muchas veces tienes la infraestructura en el mundo rural, tienes el centro de salud, pero no tienes el médico los 5 días a la semana. Sí. Entonces, la infraestructura está, falta que haya población, ¿no? Y si cualquier tipo de idea de estas sirven para fijar población y hacer negocio en la zona, pues bienvenido sea.
Ojalá, bienvenido sea.
¿Qué tal en Castañeda? ¿Se vive de maravilla?
En Castañeda,
¿no?
De película. Además, estamos aquí a media hora de Santander en la autovía. Tenemos Pisueña ahí para pasear tranquilamente al lado del río. Un espectáculo.
Mateo, te seguimos llamando, ¿no?
Sí,
por favor,
sí, yo
¿no?
encantado de estar aquí con vosotros. Sí, sí.
Antonio, contigo contamos siempre, ya lo sabes. ¿Sabes, no?
Yo encantado.
Os vais con las mejores magdalenas del mundo. Que disfrutéis de este martes.
Muchas gracias.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Sofocos, menopausia, posparto, incontinencia urinaria, dolores en las relaciones, ¿crees que no tiene solución? En Clínica Ofelia Casanueva disponemos del mejor equipo médico con la tecnología y los tratamientos de última generación, como la silla BTL. ¿Lo conocías? Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, hay historias que se cuentan con palabras y luego está Forever, la obra que te deja sin ellas. Culunca Teatro vuelve a sorprendernos con su magistral manejo del teatro de máscaras y gestual, con un espectáculo donde la ternura y la crudeza se dan la mano. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, ganadora del premio Thalía 2024 y 2 premios Max. Forever nos sumerge en una familia que podría ser la nuestra, reflejando con ironía y emoción la paternidad, la educación, la discapacidad y la sobreprotección. No te lo pierdas porque este fin de semana llega al Palacio de Festivales. Y para descubrir qué hay detrás de esta joya del teatro, nos acompaña José Daul, que es actor, productor y co-creador de este espectáculo. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues muy feliz y muy contento de poder compartir nuestro trabajo con el público de Santander.
Deseando verlo este fin de semana en la Sala Pereda, como decía, del Palacio de Festivales. Oye, José, dicen que el teatro de máscaras es el arte de emocionar sin palabras, pero ¿y si las tenemos? ¿Cómo explicarías a alguien que nunca ha visto una obra de Culunca que se va a encontrar en Forever?
Bueno, pues si no conoces nuestro trabajo, lo que se va a encontrar es un apasionante viaje, una montaña rusa de emociones y una sorpresa muy grande, porque generalmente el público que nos descubre por primera vez se queda como fascinado, como cómo es posible que una obra sin texto sea capaz de contar tantas cosas. Entonces es un espectáculo para todos los públicos, que garantiza diversión y muchísima ternura y mucha emoción.
Y nos habla además de familia, ¿verdad? Pero no desde lo idílico, sino desde lo real, con todas sus luces y sombras. ¿Cómo nació esta historia? ¿Hubo algo personal que la inspiró?
No nace de ninguna experiencia personal. Sobre todo, nosotros partimos de paradojas, ¿no? Para tratar de entender al ser humano o la vida, que al final es lo que nos fascina, ¿no? Son obras en las que fácilmente el público se puede sentir identificado porque son temas muy cercanos a todos, en los que es muy, muy fácil sentirte identificado. En este caso en particular, sin ánimo de hacer spoilers de la obra, pero sí que queríamos ahondar en la pregunta de cómo era posible, ¿no?, que una familia normal pudiera llegar a una situación tan extrema, sin juzgar a ninguno de los personajes involucrados y tratando de entender como todas las posturas, ¿no? Y fue como pues descubrimos esta historia de una familia que tiene una proyección, ¿no?, de lo que va a ser su vida, de lo que le gustaría que fuera, y luego pues la vida hace lo que quiere con ellos.
El teatro de máscaras, José, tiene algo, bueno, no tiene algo, para mí lo tiene todo, ¿no?, de magia pura. El espectador escucha con la mirada. ¿Cómo logran que un gesto o un silencio diga más que un monólogo entero?
Bueno, ese es nuestro gran trabajo. Nuestro gran trabajo de dramaturgia es encontrar esta partitura de acciones cotidianas que va a hacer que el espectador pueda entender perfectamente la situación y entender perfectamente a los personajes y poner esa pieza que falta, que es pues la voz, ¿no?, de los personajes. El espectador de los espectáculos de máscara es un espectador activo, no de forma intelectual o sesuda, sino que participa de la creación. Al entrar en la convención, al aceptar esas máscaras, se convierte también en un creador y poniendo voz a los personajes.
¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso de ensayo sin texto? ¿En qué momento una escena pasa de ser un caos gestual, entiéndeme bien, a ser teatro puro? Sí.
Bueno, pues mira, los procesos nosotros siempre hablamos de que son muy, por nuestra parte, son muy intuitivos y no hay otra metodología que el prueba y error, ¿no? Nosotros tenemos como claro la situación o qué es lo que queremos que ocurra en escena y luego hay que encontrar el cómo, ¿no? Y ahí pues juega un papel fundamental la mirada externa del director y de Iñaki y su inmensa sensibilidad para codificar que lo que estamos haciendo es legible, ¿no?
Forever ha sido un éxito allí donde ha ido. ¿Qué es lo más sorprendente que te ha dicho alguien después de verla?
Bueno, pues la verdad es que con Forever estamos viviendo un momento muy dulce. Fue un proceso largo, pero que sin duda está mereciendo la pena por la acogida que estamos teniendo. Estamos llenando los teatros, llenamos en Gijón, en Alicante, hace poco ahora en el Teatro Alhambra. No deja de sorprenderme lo conmovedora que resulta la obra para el público, ¿no? A menudo en ese oscuro final escuchas los suspiros sobrecogidos del público como si le hubiese pasado un tren por encima, ¿no? Un tren emocional por encima.
La obra nos enfrenta a la incomunicación dentro de la familia, paradójico, ¿no?, en un teatro que tampoco usa palabras.
Sí, es curioso cómo el código de las máscaras tiene una gran paradoja, que es precisamente la ausencia de palabra nos obliga a ir a la esencia de las cosas. Y yendo a la esencia de las cosas, de repente esta comunicación se vuelve más directa y más profunda. Es curioso cómo surge esta contradicción, ¿no?, en este código, pero sí hemos podido de repente darnos cuenta de que nos permite abordar muchos más temas en mayor profundidad que a veces la palabra que se pierde en cierto artificio.
Y el público siente además que las máscaras cambian de expresión, aunque no se muevan, ¿no? ¿Qué hay de cierto en que hay espectadores que incluso escuchan voces en su cabeza mientras ven la obra?
Esto es muy cierto y es común a todos los espectáculos que tenemos, que siempre nos preguntan, oye, ¿cómo hacéis para articular la máscara para que se mueva? Porque yo la veo reír, la veo llorar, la veo... Y en una ocasión incluso yo estaba en una fiesta de cumpleaños hablando de nuestro primer espectáculo, André y Dorín, con el ayudante de dirección, Rolando San Martín, y se nos acercó una chica y nos dijo, oye, pero yo he visto ese espectáculo del que estáis hablando, pero estáis equivocados, ese espectáculo tiene texto. Y nosotros, no. Sí, lo recuerdo perfectamente, recuerdo cómo hablaban. Le explicamos que, bueno, que no, porque nosotros éramos las personas que hacían este espectáculo y que era ella la que, en su recuerdo, recordaba a los personajes y su voz y su texto.
Hoy habéis llevado este teatro por medio mundo. Está claro que el lenguaje de las emociones tiene que ser universal o en cada país se reacciona de manera diferente.
No, si algo hemos descubierto es que sin duda nos unen más cosas de las que nos separan, y hemos tenido en todos los países la misma comprensión, la misma acogida. No hay mayor diferencia entre el público español y el público en Siberia del que puede haber entre un público de un miércoles a un jueves, ¿no?
José, con esta ya terminamos. Después de los premios Thalía y Max, las expectativas están por las nubes. ¿Más presión o más gasolina para seguir creando?
Sin duda más gasolina. Los premios son una consecuencia de un trabajo realizado, de un trabajo hecho. El trabajo es duro, es arduo. Lo que nos permite llegar a este nivel es una autoexigencia muy grande. Entonces, el reconocimiento institucional hacia un código que no es el habitual, lo único que nos da es alas para seguir creando, para seguir compartiendo nuestras historias y seguir emocionando al público.
Me ha encantado este ratito contigo en COPE Cantabria. José, muchísimas gracias. Deseando veros este viernes y este sábado. Igualmente. A las 7:30 en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Que tengas un día estupendo. Gracias.
Gracias, igualmente.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Cielo poco nuboso nos espera esta jornada de martes, dice la Agencia Estatal de Meteorología, con máximas entre 12 y 16 grados. Mañana situación muy parecida, poco nuboso con intervalos nubosos, mínimas entre 2 grados bajo cero y 7, y máximas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados. La máxima se queda en San Vicente de la Barquera. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.